Noticias, que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos, un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el galponcito, en esta noche de mucho frío. Saludemos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y está esta noche con nosotros una vez más nuestro querido Luis Piedrahíta.
Muchas gracias, para servirlos a Dios y a ustedes.
Bien, Barton, tenemos algunas noticias que dar e instrucciones que impartir.
Sí, señor. Esta semana continuaremos aquí en Gorriti 5963 haciendo el programa cada medianoche. La entrada es libre y gratuita. Y hacemos una ferviente recomendación a que vayan a ver a Luis Piedrahíta, que está presentando Dios hizo el mundo en 7 días y se nota. Su espectáculo...
Esta es la stand-up. Nueva función, su espectáculo stand-up. Y es el sábado 25...
Acá en Buenos Aires, eso, sí.
En Buenos Aires, en el Teatro Maipo, este sábado, a las... ¿Este sábado?
Sí.
Sí, este sábado, a las 23:50.
Sí.
Mira qué prolijidad, ¿no?
Muy, muy prolijo, sí, sí, el horario.
Las entradas están a la venta por plateanet.com. Atención, porque hay una convocatoria que hacer a nuestros oyentes. Estamos preparando un libro en conmemoración de nuestros 30 años que contiene, entre otras muchísimas cosas, fotos de la venganza. Si algún oyente tuviera fotos de interés, fotos en las que aparezca, qué sé yo...
De cualquier época del programa.
De cualquier época del programa, en la que aparezca, que aparezcan figuras notables que hayan pertenecido al programa o que hayan pasado como invitados o... que la foto, por el lugar donde fue tomada, tenga algún interés. Cualquier cosa que a ustedes les parezca interesante y que sea digna de ser publicada en este libro, puede enviarla. ¿A dónde?
Preguntarán. ¿A dónde?
Ustedes, ya con la foto en la mano.
Sí.
A lavenganzafotos@gmail.com.
Sí.
O sea, lavenganzafotos@gmail.com.
Ahí lo manda como adjunto.
Ahí lo manda como adjunto, naturalmente.
El archivo.
Bueno, salvo que usted quiera relatarla, la foto.
Claro, una descripción muy minuciosa de la foto.
Claro, esta es una foto donde estoy yo, vestido de marinero.
Qué lindo eso. No, porque algunos insertan la foto del documento, pero eso después se encargará a la persona que recoge la foto, decir que las adjunten.
Sí, o en caso de que la foto sea muy interesante y poco nítida, podemos... volvernos a conectar con el tipo,
claro,
para ver si nos la da mejor.
Sí.
Pero habrá muchas fotos que sean en papel, en soporte, no digital. Sí.
Bueno, puede escanearla o traerla aquí personalmente con una sonrisa de oreja a oreja.
Sí, en un sobre y bien, así.
Pero todas estas fotos probablemente formen parte mediante un programa, dio una ilustración compuesta por miles de fotos.
Uh-huh. Ah, sí. ¿Se
entiende? Bueno.
Sí, sí.
Etcétera. Ya conocen ustedes ese programa, ¿no?
Sí, sí.
Una ilustración compuesta por miles de fotos muy...
Son mosaicos, son mosaicos.
Mosaicos que después se pueden agrandar o achicar conforme le dé la gana.
Yo creo que tengo una que podría valer.
Puede
una
ser.
En la que salen los integrantes del trío sin nombre, bueno, Martín y Alejandro, en un parque de diversiones en Madrid, en el que al entrar en el parking, en el parque de diversiones, hacían una foto como para recibirte con una pantalla verde detrás y luego incrustaban edificios madrileños y cosas típicas. Pero el bueno de Martín acudió a la foto vestido de verde. Sin darse cuenta, de modo que lo que se ve son una serie de personas y una cabeza flotando.
Una cabeza flotante. Es terrorífica esa foto, si bien se mira.
Se le imprimió la ciudad en el cuerpo.
En todo su
cuerpo. Bueno. También, perdón, debemos decir, hay algo más, lavenganzafotos@gmail.com, esos de las fotos, y hay que decir a la gente de Córdoba que Piedrahita va a estar en Córdoba el viernes.
Ah, también, es cierto.
¿Eh? Ah, en la sí. Ciudad de las Artes, allí en la ciudad de Córdoba.
Esta
atención.
Información no me la dieron.
Bueno, pero es también, Dios hizo el mundo en 7 días. Y se nota en Córdoba el viernes y el sábado en Buenos Aires en el Teatro Maipo. ¿Y después que se va a España? ¿Usted se vuelve?
Yo me vuelvo.
Dios hizo el mundo en Córdoba. Tenía razón de las otras. Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa.
Che, qué difícil está colarse en el cine, ¿eh? Es muy difícil ahora colarse. Antes era un papel, iba una urna, un procedimiento un poco
claro, el papel
artesanal.
Podía falsificarse de cierta manera, o podía uno juntarlo del piso.
Sí, o uno se podía escurrir en la multitud.
Sí, entre la muchedumbre.
Y si no había entradas numeradas, más o menos, se acomodaba por algún rincón. Ahora usted tiene una ubicación, le llega un código QR vía celular.
No me diga que todo está... ¿Todas las entradas son numeradas siempre?
No en todos los cines. Pero en general los cines de cadena y grandes, sí.
Es muy difícil realmente. Yo no sé si me gusta tanto el cine como para pagar por él.
¿Y qué va a ir? Todo el tiempo se va a colar en el cine.
Pero quizá colarse sea más difícil todavía que conseguir el dinero para pagar la entrada.
Es verdad.
Sí, es más difícil.
Se está poniendo claro.
¿Es más fácil robar el dinero para pagar la entrada?
También. Sí, o sea, cuando lo ilegal se torna más difícil que lo legal, uno se desalienta. Uno siente que la moral se le tambalea.
Porque veo que le mandan toda la información por el celular. Lo que sí usted puede es robar un celular.
Ajá.
Y ahí sí están las entradas del cine.
Una vez que ya usted cometió un robo en metálico, por ejemplo.
Sí.
Una vez que usted robó plata, ya todo se facilita.
Sí, es más fácil en general.
Porque usted parte de un ilícito inicial y todas las demás operaciones las hace legal.
Sí.
O sea, es el...
El lavado.
Funciona el capitalismo.
Una manera, yo la recomiendo, de colarse bien en el cine es, bueno, se paga una entrada, pero como ahora la mayoría de los cines son multisalas, uno queda agazapado, escondido y ve distintas películas. Pagas el primer pase, incluso si hay por la mañana, entras a las 11 de la mañana, ves la primera que suele ser de niños, te escondes en los servicios, llevas palomitas, pochoclo, lo que sea, después ya pasas a la siguiente sala, y pasas el día entero.
¿Eso puede hacerse?
Sí, se puede hacer.
Ah, lo que antes se hacía era permanecer todo el día en el cine.
El continuado.
El continuado.
Ahora también, pero es ilegal. Y hay vigilantes...
Hay muchos vigilantes
en el cine.
Entre
yo
pase
pensé
y pase.
Que eran policías que iban al cine tal como iban las personas comunes.
No.
¿Por qué no va a poder ir un policía al cine?
Van con una linterna y un arma.
¿Un arma?
Un arma.
En la sala.
Enseñándole los asientos a las personas.
Sí.
Y reciben un cosa muy buena por propina. Porque te alumbran con la linterna y luego... A punta de pistola te exigen una propina. Que son siempre del orden de los $200.
Sí, sí. Ahora, debe ser más difícil colarse en un autocine, ¿no? Porque con el auto...
Ya no hay más autocine.
No, hay poquísimo.
Muy fácil
no sé.
Colarse en el autocine.
¿Y cómo se va a colar?
En el maletero. En el maletero. Yo no he ido al autocine de otra manera. El problema es que hay que buscar un momento para salir.
Para ver la película.
Porque seguramente hay personas que están mirando,
claro,
dudando de nuestra probidad.
Hay que disfrazarse de algo que sea normal sacar del maletero.
¿Qué es normal sacar? ¿Un gato?
Sí, sí.
Es que va a cambiar la goma, se refiere al gato mecánico.
Mira. No, pero al oscuro, cuando hay escenas oscuras, usted puede abrir levemente el maletero. Y salir desde allí, ¿no? O mirar desde adentro.
También.
Sí, bueno, hay maleteros, en España llamados baúles, que empujan el asiento trasero, tienen conexión al habitáculo del auto.
Claro, sí, sí.
Y usted se introduce.
Desde el baúl directamente al habitáculo.
Sí.
Sin que se sepa bien con qué ventaja, pero ahora.
Ver la película.
Para ver en los radiocines. Si claro. ¿Qué interés puede tener uno en entrar por el baúl y salir por la
ventana? No.
Nada. Usted me dirá, pero si usted pierde la llave del maletero... No hay tal.
No
hay llave del maletero. No,
ahí empuja el respaldo del asiento trasero e ingresa. Pero no todos los autos cuentan claro. con esa
ventana. Esto permite mucho confort. Buenas tardes, soy vendedor de autos.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Mucho confort de aquellas personas que son metidas... en los baúles o maleteros
sí.
de los autos por los gángsters de Chicago o por James Cagney.
Claro, tiene la ventaja de que pueden ver una película en el auto.
No, que respiras mejor y puedes incluso participar de la conversación
de otros,
de claro. los gángsters que te han metido en tan incómoda situación, quejándote de ella incluso. Parece mentira que todavía a estas alturas, etcétera.
Yo he visto casos de valijas tan caras que van en los asientos y son los propios dueños
los que van en ese lugar subalterno
sí, sí.
que se supone es el maletero.
Sí.
Bueno, pero en el autocine se puede uno colar.
¿Con
¿A qué hora empieza el autocine? No sí. de día, ¿no? No hay
no,
de día. Porque
no.
yo he ido de día y en taxi.
No, tiene que
como
ser
no tenía yo auto y me gustaba ir a besarme con mi novia al autocine, y siendo que a mi novia no la dejaban salir de noche, pues tomamos un taxi allá por las 3 de la tarde y nos hacíamos conducir el autocine. Allí sí. nos dábamos cuenta de que no abrían, diciendo que no se veía nada.
Ah, claro.
Va.
Y sí, señor, no ve que está la luz del sol. Le pega el sol a la pantalla blanca, con un blanco fulminante. No hay manera de proyectar una película.
Pero además el autocine para ir con la novia es mucho mejor ir de noche. Yo no tenía novia, iba en moto. Y es
solo
incómodo, incómodo en el autocine.
Es muy incómodo, sí.
Una película entera en equilibrio, 2 horas y media parado.
Y queda con las patas abiertas toda la película.
¿La novia?
No, señor. Usted sí. mirando
Yo
la
no
película.
Yo no iba en moto, pero sí, sí.
Queda
ya no hay autocines, ¿no?
No hay, porque yo creo que es el comercio menos sustentable de la historia del capitalismo universal.
Sí, sí.
Tanto espacio.
Parece inventado por mí, es tan poco sí. razonable.
Y además
esa clase de negocios.
Es muy fácil robarlo, digamos.
Claro.
Obtenerlo gratis. Mira, con que uno tenga un helicóptero, se ahorra.
Ya está.
Se ahorra allí. Y lo miras sin que te pueden hacer nada, se pueden hacer nada, incluso hasta burlándote un poco de esas personas.
Y los pobres empresarios del autocine lo que hacen es cierran un puño y hacen,
sí,
hacen así al aire.
Como amenazando.
Queja.
Sí, sí.
Sí, por eso, bueno, los autocines...
Lo mismo los vecinos.
Los vecinos,
viven
sí.
en la vecindad del claro. autocine, miran sin ningún... Escrupo.
Normalmente los autocines se edifican en descampados para que no,
claro,
pero enseguida
para que no vayan vecinos.
Enseguida proliferan constructores
claro.
que edifican allá.
Es la mejor manera de hacer crecer una comunidad. Poner en el centro un radiocine y luego ya los edificios, y especialmente los edificios altos, cunden.
Sí, o directamente usted hace una tribuna enfrente
no,
a
no haga chiste.
Directamente.
Ahí no hay que mudarse. Ah, hay una tribuna. No, señor.
Es mucho
no,
más tribuna, caro hacer una edificio.
No hay una tribuna, señor. No, no haga chiste.
Ahora los vecinos tienen sí. que ver siempre la misma película, las mismas situaciones.
Bueno, no pueden. ¿Qué otro lugar, qué otro control es fácil de burlar? Por ejemplo, el de alcoholemia.
No, no es fácil
¿cómo,
de burlar.
Usted, por ejemplo, ha bebido mucho.
Sí.
Está completamente bebido. Y lo para... En mi barrio hay incluso controles de alcoholemia para los peatones.
Arrojando resultados sorprendentes.
Sí. ¿Y cómo fingir que uno está sobrio? ¿Cómo soplar de manera tal?
No, hay quien cree que por soplar poquito.
Yo creo que es así.
Con sutileza.
O quizá el ventrílocuo o los magos como David, no sé cuántos.
Claro, pueden soplar. Pueden
tener... un estómago aparte, un sector aparte de donde sacan un aire que ya tienen reservado de antes,
el
de cuando
sobrio.
Estaban sobrios,
sí.
Y lo largan de acá, medio de costado, y se pasa ese aire por ahí y dice, caramba, este hombre a pesar de las sandeces que dice, no ha bebido una gota.
Mire, a mí me ha tocado soplar casi todas las noches.
Sí. Lo tienen perseguido usted, ¿no?
Me tiene muy perseguido acá porque el control de acá de los amigos de la Metropolitana,
sí.
Que está siempre...
Los mismos que me mandaron a mí, a Barracas.
No, pero estos son otros, espero.
Sí, sí. No sé.
Pero me paran siempre a mí porque no pasan muchos autos por ahí a las 3 de la mañana.
Claro, entonces el único que pasa es usted. Cuando vos te quejas... Dice, sí. Bueno, si usted solo pasa, ¿qué quiere? Y se ríen.
Y anotan todo, la patente, documento, todo. Y todo el tiempo tengo que soplar ahí en ese aparato. Y hay una cantidad de aire determinado, no es que usted puede soplar poco. Ustedes lo hacen, sopla,
ah,
sopla,
sí,
sopla.
Y
suena un ancho.
Podría no tener uno la suficiente capacidad torácica
sí.
o pulmonar.
Bueno, vuelva a tomar y vuelva a sacar aire y así.
Y así hasta que le dé mal.
Y de pronto el aparato hace...
¿Y eso quiere decir que ha bebido o que no,
no
ha bebido?
No, eso quiere decir que ahí le va a dar el resultado.
Es un pito.
Emite un veredicto.
Emite un veredicto.
Yo nunca he oído que haga ruido.
Sí, cuando llega al... Digamos, al tope no, necesario para medir.
Te dicen, ay, mira, y te lo mira como... Mira.
Sí.
Mira.
Y ahí yo
se lo muestra.
Nunca me he visto yo expuesto como ventrílocuo que soy.
Sí.
Nunca he tenido que pasar.
¿Usted es ventrílocuo?
Sí, sí, sí. Sí, claro. Sopla al muñeco directamente. Por lo tanto, nunca he tenido problema. Y he visto, que no sé si eso es normal o no, que cambian la boquilla.
Sí, pero ahora hay uno que lo sopla a distancia, que usted no apoya la boca.
No, para que no ande todo el mundo metiendo la trompa en
claro.
el mismo sitio.
Pero no sé si no peor.
Es muy sexy.
Antes no cambiaba la bombilla, era siempre la misma, ¿no?
No, señor.
En tiempos de crisis. Después una de las exigencias del gobierno alemán, que los policías hicieran el control de alcoholemia siempre con la misma bombilla.
Sí.
Porque si no, ¿qué clase de austeridad vamos a tener claro. en Grecia si nos gastamos el presupuesto nacional en bombillas para controles de alcoholemia?
Pero se le acumula en la bombilla griega. Se le acumula el alcohol de cada uno de los...
Para no hablar de los microbios, señor.
Bueno, y hablar.
Hubo una peste que se extendió en solo 3 horas.
¿En 3 horas?
Sí, solamente con un control de alcoholemia.
¿Cómo fue? ¿Una peste?
Control
¿a cuántas personas?
De alcoholemia, personas? Estaba toda la población sana, a las 3 horas, 50%...
No puede ser, señor.
...de peste bubónica.
Más rápido que el escrutinio del
sí,
balotaje.
Sí, sí.
3 horas, todos infectados por soplar.
Así es.
Qué cosa rara.
Pero bien, entonces no se puede burlar tampoco ese control.
No, eso no lo puede burlar. Como con los autos es difícil, lo mismo en los puestos de peaje.
Ah, ejemplo. El peaje, ¿cómo puede hacer uno para burlarlo?
Vio que hay uno que usted pasa automático, que le lee una tarjeta que usted...
Ah, ¿qué hay que tener?
Tiene que tener un pase sí, magnético.
Lo que tiene que tener es fe.
Sí, ¿no?
Usted va muy rápido, muy rápido.
Claro,
muy rápido.
Y con cara de que va a pasar y pasa. En cambio, aquel timorato, que del mismo modo, cuando intenta caminar sobre las brasas se quema.
Claro.
Bueno, ese es el mismo
que se estampa.
Que se escracha contra la barrera y rompe
Usted, yo lo he visto en el cine americano, tiene que desearlo mucho.
Sí.
Basta con desearlo para que los deseos de una persona se cumplan.
Claro.
Pero hay una señal.
Si no lo deseas verdaderamente, entonces no se cumplen.
Sí. La barrera lo sabe. Dice, este lo está deseando flojito. Claro.
Se abre poco, quizá.
Sí. Un escéptico más. ¡Bum!
No, pero vio que antes de la barrera, ahora, cada vez hay más obstáculos antes de la barrera para que usted no vaya a toda velocidad.
Ah, sí, como...
gente que te limpia.
Sí, claro. Automóviles adelante, que nos preceden.
No, hay unos unas barreras plásticas, pero pegadas al piso.
Nunca las vi.
Una especie de serrucho.
Usted ve cosas crac, únicamente crac. Usted.
Pero usted no sale a la calle.
El serrucho es su propia mente.
No, no es la mente. Está instalado
le
ahí.
Está diciendo, pare.
Hace... Y pasa... Es el mismo material con el que están haciendo los palitos esos. Vio que en la calle en Buenos Aires, al menos, hay unos palitos parados que separan las bicisendas, las manos y contramano.
Sí, en España hay muchos.
Sí. Son como de un plástico...
Un plástico que claro, los colectivos los van arrasando.
Ah, usted no se refiere a esos pedazos de coso, ¿no?
No,
es unos que usted los puede bajar con el pie, sí.
Sí. Los colectivos los arrasan y vuelven a subir hasta que ya no suben más.
¿Y qué gracia tiene?
Y supuestamente establecer...
No, pero era para esquiadores eso. ¿Qué?
Para ir esquivando.
Para hacer slalom, ¿no? Los banderines de los esquiadores son de ese mismo material, dúctil, maleable, flexible, que recupera la posición. Y bueno, son para autobuses también.
Insisto en que lo más difícil es pasar por los molinetes de subterráneo.
Y sí.
O cualquier otra cosa.
O los molinetes en general.
Sí, sí.
El molinete es un obstáculo bastante
está muy bien pensado, ¿eh? Está muy bien pensado.
Pero de todos modos hay gente que logra saltarlos.
Sí, verdaderos atletas.
El secreto es, yo creo, saltar con cara de póker. Que no se te note que estás saltando el molinete. Como si fuera una actividad cotidiana del día a día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya, te lo he saltado.
Claro, no, tomar carrera, concentrarse, y menos aún mirar hacia todos lados para ver si está el tipo.
Hay que ir con decisión.
No. No tanto técnica? Decisión, sino imperturbable.
¿Usted va por arriba o por abajo?
Según el molinete. Cuando el molinete es algo, es alto y es algo, voy por abajo. Cuando es bajito, según el protocolo de las líneas de subterráneos varían según los países.
Sí.
Hay países amables donde son bajitos para que muchas personas puedan sortearlos.
No sé si es para eso, quizás.
Y otros son muy altos para que se pueda pasar por abajo. Esa, digamos, es la contribución que hace el Estado.
Igual hay un tipo mirando al costado del
Pero si no quisieran molinete. Que te colaras, si no quisieran que saltaras el molinete, los electrificarían o podrían que fuera realmente complicado.
Además, yo no sé si hay tanto vigilante.
Hay
en algunas estaciones sí, en otras no.
Hay cámaras, hay vigilantes.
Sí, hay cámaras.
Hay muchas cámaras. No salude, señor, son cámaras de control. Son cámaras de control.
Otro control difícil de sortear es introducir cosas en sitios donde no nos dejan. Por ejemplo, comida en un cine. En un
ah,
cine.
Sí, pasar de contrabando
claro,
comida en cine.
Ah,
es
claro,
imposible.
Un bocadillo no se puede de calamares. Entrar con comida. Entonces no. Uno mete sándwiches, lo que sea, y también, ¿te pueden revisar en el cine?
Cachear.
No lo puede tocar, es anticonstitucional que lo toque.
Entonces, ¿cómo van a impedir que yo entre sándwiches, guisos o lo que se me ocurra?
No, porque le dice...
Pueden olerle, eso sí. No pueden manosearle y sopesarle y revisarle, pero sí.
Sí.
Claro. Creo que tienen unos perros que son muy aficionados al guiso y que entonces te olisquean y cuando descubren ese manjar, comienzan a mover la cola y
indicando...
eso te delata. También puede haber una ¿cómo se llama
un
eso?
Detector.
Un detector, sí, sí, que te mira como... como...
A un escáner, dice.
Es usted. Un escáner.
Un escáner para ver lo que contiene en sus bolsillos, por ejemplo.
Claro, y si tiene la forma de un sándwich de chorizo.
Lo sabe.
Usted no lo puede disimular.
Sí,
igualmente además... adentro usted, el asunto es cuando usted saca el alimento. Si lo mantiene adentro del gabán...
Ese es suyo.
El asunto es cuando usted está ahí en el cine y pela el chesagún de milanesa.
Sí.
Y ahí cuando hace así, ahí alguien le golpea, lo alumbra con esa linterna y lo apunta con ese arma y le dice, afuera.
Esto no es de acá.
Y lo que es peor, me parece a mí que te confiscan el alimento.
¿Y a dónde lo llevan?
Se lo comen ellos, me
pero
han dicho.
Señor. Ahí,
porque hay ahí toda clase de corruptelas. Por ejemplo, de comerle el sándwich a la gente. Señor.
Por eso andan hurgando.
Porque a mí me parece que lo mejor sería confiscarle el sándwich al tipo y devolvérselo a la salida.
Sería lo más justo.
¿Y quién le pone el nombre?
Dice, señor, sí. Muy bien, aquí tiene su sándwich, ahora cómaselo.
No, no.
Si quiere.
Discúlpeme, este
si,
no es mi
si
sándwich.
Si se atreve, te dicen. Mostrándote un sándwich que estuvo 2 horas en su poder.
El problema es que a lo mejor... Por ahí hay 6-7 personas que llevan cada uno sus sándwiches. ¿Cómo sabemos después cuál es de quién y quién es de cuál?
Sí.
Lo tiene que identificar, le ponen un sticker.
Creo que le ponen un sticker.
Sí, con la lengua no.
Con la lengua. Y se le fue el mío, era el 4N.
Es muy fácil, si usted lo ha mordido ya, después por la mordida pueden saber de quién es cuál.
Si todos los postulantes se prueban la mordida y aquel... como la Cenicienta. Aquella que le corría justa se casa con el príncipe.
Una Cenicienta en versión ortodoncia es espectacular. Ahora, usted sabe que con la mordida se puede saber prácticamente todo, cualquier actividad del ser humano con una mordida.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Usted dónde haya dejado el rastro de una mordida?
Sí, que no, convengamos que no es tan frecuente, ¿no?
Bueno.
¿Y qué hace un asesino? Va y empieza a morder los lugares de...
Ahí está la información de todo.
Muerde el cuerpo del delito.
Escanean la mordida y sale toda la...
Sí, a mí el doctor
las infracciones de tránsito, todo.
Me hace morder algo que tiene él y le salta ahí mi cuenta bancaria, todo.
Todos los datos, sí. Es más que el ADN prácticamente lo de la mordida. Es muy, muy delator.
Sí, sí. No, yo lo he visto en películas. Ahora mismo tenemos aquí unas galletitas. Yo les veo que hay aquí una mordida.
Ah, mire, sí.
Ajá. Y aquí se puede saber la carrera que ha estudiado este delincuente. Uno puede estudiar. Prácticamente todo está
me
en
esa. Me encantan esas películas a mí con ADN. No las entiendo, pero me gustan porque termina mucho más rápido.
Sí, no hay
se
mucho
para descubren enseguida los crímenes.
Bueno, no sé si todos los crímenes.
Viene la policía, ven un tipo ahí muerto, muy bien. Lo mira ADN.
Hacen fotos, muchas fotos.
Sí, sí.
Otra vez que ha salido con los ojos cerrados.
Pero el ADN no sale en las fotos, ¿eh?
Ah, no importa, igual sacan.
Ya, sí, sacan
mucho.
Están
acomodados con el comisario. Bueno, otro.
Hay empresas que ponen, le hacen escanear los dedos a todo el personal. Y usted para ingresar a determinados sectores de la empresa...
Tiene que meter el dedo.
Tiene que poner el dedo en un escáner.
¿Qué dedo es? ¿Qué dedo que hay que poner y cómo?
Este, y así.
Ah, creo que conozco la empresa.
Sería mucho...
Y le sale la foto después.
Claro.
¿Se acuerda de nosotros, Iván? Trabajamos en una radio que nos hacían poner el dedo.
Sí.
Y...
Sí, por eso no fuimos, me
acuerdo. podrían pedir la mordida, que es peor.
Sí, la...
Muerda usted acá.
¿Dónde?
Acá.
Y se van estableciendo también, como en los boliches para bailar.
Ah, para entrar en el salón VIP.
Escalafones. ¿Usted sí tiene la pulsera roja y usted la amarilla? Usted...
Yo tengo la más barata.
Sí, claro, tiene la blanca.
La blanca.
La que accede al baño.
Sí. A la puerta.
accede a la salida nada más.
Pero después hay otra, está quien tiene la dorada.
¿Hay eso en España?
Pulseras, sí, sí los hay, claro que sí. Y los hay incluso en los hoteles. Ajá. Donde según el color que usted tenga, tiene derecho a bebidas con alcohol, sin alcohol, comida...
Sábanas.
Sábanas.
Recibir un saludo de vez en cuando.
Y hay una pulsera que es que es libre todo. Todo libre. Todo te está... Todito te lo consiguen.
Incluso te está permitido elegir a un huésped del hotel y comértelo.
Claro.
Te lo sirven para desayuno.
Con pulsera y todo.
Con pulsera.
Sí, o le cuelgan una credencial. Eso pasa también en los recitales estos de en estadios de fútbol,
sí,
muy grandes.
Sí, claro. Un collar y pone staff.
Claro.
O backstage. Una palabra en inglés incomprensible. Wet.
Los de staff están por todos lados. Vio que los que tienen la remera staff,
sí,
están arriba del escenario, abajo. Y bueno, ya como corralitos en un campo de juego, por ejemplo, la cancha de River. Uh-huh. Hacen unos corralitos y usted está en el sector naranja, el amarillo, el blanco.
Bueno, eso no me interesa.
Y si usted no tiene la pulserita de color, no entra.
Un sitio donde es muy difícil colarse para entrar es en una cárcel.
Por aquello de que tienen miedo de que salgan.
Sí, claro. Salir es más fácil.
O salir es más fácil, ¿no?
Sí.
Pero entrar es lo complicado.
Uno va a la noche y quiere entrar a la cárcel. ¿Para qué? Bueno.
Bueno.
Tengo derecho.
No, no, tengo derecho, no. Usted lo dice como...
Quiero ver cómo está funcionando la seguridad.
¿Usted lo dice como contribuyente?
Sí, como contribuyente buchón.
¿Para qué quiere ingresar a la...
Para asegurarme de que los presos están bien encerrados y no van a salir en cualquier momento a robarme todas mis pertenencias.
Bueno, señor, pero venir a estas horas de la noche...
No vine, pasaba por aquí.
Bueno, pasó por acá.
Se me ocurrió que la mejor hora para ver si una cárcel era segura era la noche.
Bueno,
es donde
sí,
todos están durmiendo y los presos aprovechan para marcharse.
Claro.
Porque aprovechan el sueño de los carceleros que están durmiendo. ¿A qué hora van a dormir si no?
No, señor, acá hay turnos rotativos. Usted está hablando con un guardia cárcel.
¿En qué sentido?
En el único posible, señor. Yo estoy a cargo ahora de la seguridad de este...
De ¿quiere decir que usted es guardia cárcel?
Sí, señor.
Bien.
Y no puede ingresar a estas horas, no es horario de...
¿Lo que hemos hecho nosotros para no poder entrar?
Claro.
Es que no...
Mire que no somos del todo decentes tampoco. Si, si es que eso le da algún prurito.
Mire...
¿No vale nuestra paz, nuestra plata aquí o qué?
Solamente no. Vale la de quienes están aquí dentro.
No, no, no dije eso, señor, no digo eso. Lo que le digo es que yo tengo instrucciones precisas para no dejar pasar a nadie.
De los presos, quizá.
No, de ningún lado.
¿Qué interés se desprende? Desprende no. Defiende usted, señor mío.
No, yo recibo órdenes, señor, de mis superiores.
Ah, bueno, ábrame entonces.
No, señor. No puede...
Su sueldo lo pagamos nosotros.
¿Quién me ha dicho? Usted es el que me pagaba el sueldo, tenemos que hablar.
Sí, claro. Le pagamos el sueldo a todos. Parece mentira, con nuestra plata todos los sueldos que pagamos.
¿Cuánta plata?
Yo me he quejado muy por encima de las 10 veces mis impuestos.
Sí.
Vámonos, bueno, no nos quieren aquí. Vámonos.
No, no, vamos, no,
a
que
otra
no
cárcel donde estarán encantados de recibirnos y mostrarnos cómo maltratan a todos los reclusos.
No se trata de quererlos o no, señor, no puede ingresar, no puede salir lo que entró ni entrar o algo así.
Y hace muy bien. En realidad nosotros...
Voy a saltar la puerta, ¿vale?
Sí.
No, señor.
Ya estoy dentro.
Ahora no sale.
Yo pasé por abajo. No, vamos.
Ahora no sale.
Queremos salir, somos las personas que entramos.
No, discúlpeme. Ahora no sale porque
No diga que todos le dicen lo mismo.
Con ese cuento se me escaparon como 20 reclusos.
Claro, empezando por el Chapu Gómez.
Ese se escapó en subte, hizo el subte más rápido del mundo.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de todo esto. Vamos a repartir los mensajes. Tome, Piedradita. Aquí tiene.
Los que están allí atrás parados y si alguien quiere sentarse aquí en el piso pueden hacerlo.
Sí,
no
claro,
es de lo más
claro.
Cómodo, pero...
Hay una silla ahí en la que se ha sentado solamente un gabán, un sobretodo.
Bien.
Bueno, Sebastián Rodríguez dice, Dolina, soy el estudiante de física de Catamarca. creo que me volveré el biógrafo de Rolón. Ya tengo algunas cosas, a ver qué le parece. Rolón no come cebolla.
Verdadero. Es verdad, empezó muy bien.
Verdadero.
Por ahora es la única característica saliente.
No. ¿Hay más? Tiene.
Rolón estudió matemática antes que psicología.
Es verdad.
Rolón come el sándwich de salame remojando en el café.
Es verdad también.
Rolón ayuda a las personas que lloran en la calle.
Sí.
Rolón miente. Y Rolón nunca fue a ver a una bruja.
Eso son todas verdades. Sí. Es casi el libro completo. ¿Hay alguna más? No.
No, esas son todas.
Joe Navarro Contichilo nos dice: días atrás se indignaba usted por la sed insaciable de plusvalías de los pseudos comerciantes argentinos. Le tengo otro ejemplo. Hace poco, inauguró en el barrio Güemes de Córdoba una sucursal del Restó, de un señor cuyo nombre no diré, pero empieza con M y termina con Lockett. Me dijeron que los únicos platos son un par de variedades de ensaladas y unas hamburguesas gourmet que te las cobran 200 pesos, Y la carta no tiene bebidas, así que ves a la gente comiendo en seco.
Claro.
Pero se llena. ¿La gente o el restaurante?
Claro, o los dos.
Ambas cosas, ¿no?
Bueno. Igual me dijeron que no es una fuente informativa muy confiable, ¿no? Me dijeron que en tal lugar X.
Claro.
¿Qué sé yo?
Dale.
Pablo García dice: alguno de estos días iré a verlos, no sé cuándo, y si no es mucho pedir, me gustaría deleitarme con la interpretación de Libertango. ¿Se podrá? Muchas gracias.
No creo,
Bueno, Dominga Smith.
¿Qué dice Dominga?
De los Smith. Dice: querido Dolina, el programa de anoche me encantó. Sobre
era
todo
grabado.
Sobre todo la parte del sordo. Los chicos y el sordo, buenísimos. Para Barton, decirle que es lindo como su voz.
Gracias.
Era Gillespie. Pochi Carrizo Farías. Hola, Vengadores, me los perdí cuando arribaron a La Plata. No así cuando se presentó Cabernet. Estuvieron increíbles. Los programas están geniales. Uno mejor que el otro. Y ni hablar si le agregan el condimento Piedrahíta. Por favor, si le pueden mandar un saludo enorme a mi ciudad, San Carlos de Bolívar. Mis mejores deseos siempre. Besos, besos, besos. Bueno, retírese, señor.
Aquí escribe el amigo Leo Herlein, que dice: un gran saludo madrinense de Puerto Madryn para Luis, para que no extrañe sus pagos. En otro orden de cosas, acaban de predecir que el hombre, en tanto que género, perderá los dedos de los pies con la próxima etapa evolutiva.
Ah, sí.
Ajá.
Yo creo, estoy seguro, dice Leo, que tendremos una mano extra para sostener el celular mientras hacemos todo, y un tercer ojo que será para chequear los mensajes del WhatsApp. Nos hace falta, dice, abrazos a todos. Le pide la fulana o la mariposa al sordo de
Alcide.
Yo de pequeño tenía miedo a perder los dedos de los pies. No llevaba nunca ojotas por si los perdía.
Claro.
Tenía de verdad miedo a volver y tener cuatro.
Es que es quizá la parte del cuerpo más difícil de vigilar. Cualquiera puede extirparnos un dedo del pie sin que lo advirtamos. Por ejemplo, estamos comiendo y los pies los tenemos aparte, fuera de nuestra vista, y a lo mejor vaya a saber quién, no sé ni quién ni por qué tampoco, etcétera. Marcelo Ois dice: buenas noches, Vengadores. Usted dice que sabe tanto de colectivo. ¿Qué número tiene el bus de la carrera que sale de Colonia? Abrazos y saludos de Montevideo. No lo sé si tiene número.
Mirta Deive dice: querido Alejandro, tarde pero seguro, ya que ayer no hubo programa en vivo. ¡Feliz Día del Amigo! No compartimos asados, confidencias, alegrías, preocupaciones, pero sos quien nos acompaña cada medianoche con anécdotas, bromas y comentarios. Saludos.
Muchas gracias. Durante el Día del Amigo prácticamente no he podido respirar por la gran cantidad de amigos que uno tras otro, minuto tras minuto, me llamaban, me enviaban WhatsApps.
Y convidando eventos y así.
Mensajes de texto, correos electrónicos, etcétera. Así que muchas gracias. César Distante, qué gusto oírlos nuevamente. Estuve viajando y extrañaba sus chistes. ¿Qué chistes?
Es el del gallego.
¿Podrá tocar algún carnavalito italiano?
Qué lindo carnavalito italiano.
¿Cómo era?
Mario Jiménez dice, para el sordo, ¿se animará con el chamamé El Toro?
Desde Caracas. Ah, no, no me lo acuerdo, sí, muy, muy lindo, no me lo acuerdo.
Desde Caracas.
Listo, no, Mario. Tengo más.
No. Yo tengo uno más, nada más.
A ver,
Silvia, dale. Clemente dice, mañana voy a desayunar como todas las mañanas desde Madrid con ustedes. Negro, bueno. Me firmaste una libreta. Jamás te olvidaré. Te quiero, Silvia.
Bueno.
Ale Botana y se desangra en elogios para todos. Y
bueno, dile a no.
Y Doris Riera, que son unos genios, que admira, que...
Bueno, ya está.
Y así. Y Doris Riera dice, buenas noches, para el sordo Gansé le pide Pobre Corazón, ¿eh? Bueno. Hace un siglo que no lo canta y es hermoso.
Hace mucho, y yo no puedo cantar.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en jirones mi felicidad, cosejan en mi alma como desteñida la sola vacía de mi soledad. Con ronda de sombra me cerca el castigo, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que apenas sabía volar.
Bueno, muy bien. Aquí las autoridades de la radio me hacen una seña que creo que quiere decir o pausa o algo así en el pescuezo, ¿o qué es?
Sí, una pausa, amigos.
Sí,
una
creo
pausa.
Que espero. Permiso. Que sea pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571.
La victoria es la victoria de tu trabajo. Por eso, vayamos por un trabajo aún mejor. Vayamos porque ganen tus sueños. Y esa será la victoria.
Lista 502A, Frente para la Victoria. Diputados Nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof, Nilda Garré.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Soy Mauricio Macri. Esa Argentina que queremos está muy cerca.
Patricia Bullrich, diputada nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cambiemos. Lista 500 TG.
Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas.
Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y ARBA, tu contribución, tu aporte a la salud.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes 26.215 y 26.571.
Soy Víctor de Genaro, precandidato a presidente. Por un país sin hambre, con 3 millones de puestos de trabajo y 1 millón de chacras. Salud, educación y una democracia plena y cotidiana. Sumate al Frente Popular.
Víctor de Genaro, precandidato a presidente. Evangelina Codoni, precandidata a vicepresidenta. Lista 136, Frente Popular.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
senador nacional y precandidato presidencial por la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz. La declaración ya de Martín Lusto indicando que va a acompañar su precandidatura presidencial.
Me siento muy halagado de que Martín me haya elegido como el candidato a presidente que va a votar. Venimos acompañándonos mutuamente desde hace mucho tiempo.
El radicalismo tiene mucha más fuerza que el PRO.
Yo quiero ganarle la interna a Macri, para eso estoy compitiendo y aspiro a que el 9 de agosto, de la misma manera que ha votado en las provincias, me votan a mí. Yo estoy en condiciones de competitividad muy fuertes.
¿Usted puede ser la sorpresa en esa interna?
Estoy convencido que sí.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571.
Todos nuestros problemas nacen de la división y todas nuestras soluciones pasan por la unión.
Vota la unión. Sanz presidente. Lista 135E. El poder de la unión.
¿Te gusta el arte, la pintura y viajar por el mundo? Top Des te invita a viajar a Cuba en un tour cultural nunca antes visto. El circuito turístico Pintar el Trópico va a estar centrado en todo lo que es el arte cubano. Vas a poder conocer el Museo de Bellas Artes, el taller de grabado de la catedral, todo con una guía de arte especializado. Para más información, acércate a tu agencia de viajes y consulta por el circuito turístico Pintar el Trópico.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, ley 26.215 y 26.571.
Somos socialistas, ecologistas y feministas. Para llegar a octubre, ahora necesitamos 500.000 votos. Danos el tuyo en las PASO. Alejandro Bogar, presidente. Vilma Ripoll, vice. MST, Nueva Izquierda, lista 134, unidad A.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.571.
Elisa Lilita Carrió, presidente. Héctor Toti Flores, vice. Lista 135F. Cambiemos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Buenos Aires. Mañana y en lo sucesivo insistiremos aquí en este lugar. Y hoy contamos también con la visita del amigo Luis Piedraíta.
Y atendiendo a esa visita, vamos a hablar esta noche de dos reyes godos que gobernaron consecutivamente España, o lo que hoy lo es, a mediados del siglo VI. Estos reyes se llamaban Teudis y Teudicelo, no son nombres muy bellos. Teudis era un hombre culto, distinguido, romanizante, era un apasionado de las instituciones romanas y también de los holgorios del circo y de la gastronomía. Y resolvió instalar su corte en Sevilla. Antes había estado en Narbona y en Barcelona, pero un día dijo, bueno, muy bien, me instalaré en Sevilla. Creía que esa ciudad estaba más a salvo del ataque de los francos. Bueno, por lo pronto estaba más al sur. En realidad, Teudis buscaba allí un contacto más estrecho con la población bética. Es correcto llamar bético a lo que era anterior a la llegada de los árabes, ¿no? El río que hoy llamamos Guadalquivir era el Betis, uh-huh. Que ahora ha dejado de ser un río para ser
un equipo de fútbol.
Bueno, esta era la región más romanizada, la más culta de toda España en aquel tiempo. De ese modo pretendía este amigo Teudis también gozar de todas las delicias de aquellas tierras y de aquella gente. Atención, porque parece que no bien llegó a Sevilla, Teudis empezó a disfrutar de los vinos y de la gracia arrebatadora de las bailarinas. Las bellas sevillanas eran asediadas por Teudis y también por los compañeros de Teudis. Pero los problemas empezaron cuando los ojos del rey se posaron en los cuerpos de las esposas e hijas de los macanudos del lugar. Los cortesanos visigodos, siguiendo el ejemplo de su soberano, no tardaron también en hacer lo mismo, es decir, posar sus ojos, cuando no sus manos, en las muchachas. Había un amigo del rey, un amiguete del rey, llamado Teudicelo, que era también muy aficionado a las hazañas amorosas. Y habían organizado con este Teudicelo y con otros amiguetes una especie de competencia que consistía en contabilizar las amantes que cada uno podía seducir o agasajar o beneficiar en una jornada. En una jornada, por ejemplo, el rey Teudis se había unido a 6 bailarinas. Iba a decir una detrás de la otra, pero no estoy seguro de que haya sido así. Un noble amigo del rey llamado Vitiges había conseguido amar a 5, pero el ya mentado Teudicelo sedujo y amó a 11 sevillanas. Y el triunfo en estas competencias amorosas se premiaba con la ocupación del sitio del rey en los banquetes nocturnos. Bueno, a uno le quedaban pocas ganas de ir a un banquete nocturno después de haber ganado alguna de esas competencias. Me hace acordar aquel concurso a quien come más manzanas, cuyo premio es una manzana. Bien. Parece que en determinado momento el rey Teudis tuvo la siguiente idea. Dijo, voy a hacer una expedición al África. Muy bien. Empezaron con éxito. Ceuta cayó en manos de los visigodos y fue saqueada. Pero luego, de repente, sucedió una catástrofe. Hubo quien acusó a Teudis y a sus amigos de llevar la campaña demasiado a la ligera. Dice la crónica que desde el campamento donde dormían se podía conquistar más fácilmente mujeres que tierras. Es que en cada lugar del norte africano donde se instalaban los visigodos había una tienda del amor dedicada a orgías superpobladas con damas de la corte sevillana. Bueno, una orgía superpoblada es notable. Es notable. Es una orgía donde sobra gente. ¿Por qué puede sobrar gente en una orgía? Solamente porque el lugar es chico. No hay ningún otro motivo. Y más si se verifica en una tienda, en una carpa, ¿no? Y ahí me imagino los orgiásticos que sobraban, los orgiásticos supernumerarios, saliendo por debajo de la carpa, ¿no? Piernas que aparecen, manos, rajaduras de la carpa que dejan ver a orgiásticos expulsados, que luego tratan de entrar otra vez, ¿no? Así era la cosa. En una oportunidad los visigodos fueron atacados justamente en el momento en el que se desarrollaba uno de estos encuentros plurales. Parece que la desbandada visigótica fue escandalosa. Dice el cronista. Leo, ¿eh?
Lo tiene ahí.
Tengo acá, sí. Se produjo una estampida de desnudeces aterradas hacia el norte. La salida fue tan apurada que los hombres y las mujeres llegaron a las naves sin sus armas y sin sus vestidos. Bien. El descontento cundió. La alegre conducta de Teudis caía muy mal, sobre todo en la aristocracia goda, que ni siquiera estaba en Sevilla, sino que quizá estaba en la austera meseta castellana. Teudis no hizo demasiado caso. En la primavera del 548 celebró en su palacio con sus íntimos nuevos bailongos de los más lujuriosos. Una noche, un desconocido logró burlar sería mejor, la vigilancia de la espalda. Al instante todos recuperaron la lucidez y se lanzaron sobre el asesino. Iban a matarlo cuando el rey moribundo levantó la cabeza, habló y dijo, Amigos, no lo matéis. Continuar con el banquete. Y se murió. Estuvo... Sí. Estuvo muy bien, realmente.
Espíritu festivo.
No, no sabemos qué sucedió con el asesino, que evidentemente era mandado por la aristocracia goda. Los cortesanos se ocuparon de buscar sucesor de Teudis y se eligió nada menos que a Teudicelo, aquel amiguete que también era un gran luchador contra los francos. Bueno, con Teudicelo las juergas continuaron, pero su fogoso temperamento transformó aquella amable galantería que hasta entonces... había sido divertida, en una agresividad rayada en la violencia. El tono de sus conquistas era demasiado beligerante. Isidoro de Sevilla, Dios libre y guarde, lo llamó raptor de las hijas de los nobles y público prostituidor de las esposas de los magnates. ¿Cómo me gustaría que me llamaran raptor de las hijas de los nobles y público prostituidor de las esposas de los magnates? Y más si el que me llama es San Isidoro. No sabemos hasta qué punto estas damas nobles, a quienes Teucidelo robó su honra, estaban deseosas de que se la robaran, porque en aquellos tiempos las mujeres carecían de toda voz en disconformidad, y máxime en ese terreno. Y la verdad es que a Teudicelo debía entregarse cualquier dama que él señalara, me imagino que con el dedo. Así de cruel era su tiranía. Si la mina se negaba, el tipo mandaba a sus esbirros para castigar aquella audacia. Bueno, recuerden que en aquel entonces una dama formaba parte de los derechos reales de un señor, ¿no? Y entonces los que estaban enojados no eran tanto las minas, sino los que se decían poseedores de su honra, los padres, los hermanos, los prometidos. Esos tipos decidieron vengarse del rey. Y la ocasión para la venganza fue uno de los banquetes del rey. Bueno, ¿qué otro lugar? Si el tipo iba de banquete en banquete. Bien, corría el mes de octubre de 549, ya hacía más de un año que Teudicelo había ceñido la corona visigoda. Y lo que sigue lo cuenta Gregorio de Tours. Una noche, en lo mejor del festín, cuando el rey estaba muy alegre, se apagaron repentinamente todas las lámparas. Se oyó un ruido de espadas desenvainadas. Sí. Y un grito ahogado. Teudicelo había muerto, dice Gregorio de Tours, sin mucha habilidad novelística. Y nadie lo lloró, no se sabe de nadie que lo llorara. Y terminó la historia. Esta es la historia de los dos reyes cuerguistas. Pero uno es simpático y el otro violento. La juerga está bien, pero si no es obligatoria. Si es obligatoria, ya me gusta menos, su majestad. Si usted me invita, a lo mejor voy. Si usted me obliga, me escapo. Así que, ¿a quién dedicar esta reseña de dos reinados visigodos? Bueno, en primer lugar, a las chicas del rey, a las sevillanas, ¿no? Estaba pensando también en los pobres que quedaban expulsados de las carpas orgiásticas por falta de lugar, ¿no? Y salían así como estaban, tratando de volver a entrar por algún lado. Qué terrible que te echen de una orgía, ¿no? Estás en una orgía, viene un tipo y te dice: el señor lamentablemente va a tener que retirarse. Acompáñeme que le voy a señalar la puerta de salida. No hace falta, dice. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre sevillanas. y hemos encontrado una sevillana.
Bueno.
Las famosas sevillanas del Espartero, que escucharemos inmediatamente en la voz de don Miguel de Molina. Adelante.
Las mujeres de Sevilla merecen que se compongan. Merecen que se compongan las mujeres de Sevilla. Ole, 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 ole. Las mujeres de Sevilla merecen que se compongan. Merecen que se compongan, que se han muerto los parteros. Ay, 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 ay. Que se han muerto los parteros para que las quieran. Vaya una pena que han muerto el rey de los floreros de luz. Toda Sevilla entera, ay, ya, señor, soy un ojo de negro, toda cigarrera. Y al hijo del Espartero lo quieren meter a fraile. Lo quieren meter a fraile y al hijo del Espartero, ole, 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 ole. Al hijo del Espartero lo quieren meter a fraile. Lo quieren meter a fraile y la cuadrilla le dice, ole, 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 ole. Y la cuadrilla le dice, torero, como puta. La maestranza ya puesto luto sus balcones y la bandera media tallada mandó poner espones en los chiqueros de la plaza. Los toritos de Miura ya no tienen miedo a nada. Ya no tienen miedo a nada los toritos de Miura. Ole, 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 ole. Los toritos de Miura ya no tienen miedo a nada. Ya no tienen miedo a nada, que se ha muerto el Espartero. Ay, 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 ay. Que se ha muerto el Espartero y el mejor que lo matará. Y alza la guasa y que te metiste en la cocina y que te llenaste de la baña y que te pusiste una bombina que con los chancones de caña.
Era Miguel de Molina, La venganza será terrible, sevillanas del Espartero.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:06, la temperatura en Buenos Aires 9 grados, humedad 68%. Reiteramos, después de 19 años, River está en la final de la Copa Libertadores de América. Empató a 1-1 con Guaraní en el Defensores del Chaco. Lucas Alario, autor del gol del empate del millonario, dijo que pudo jugar bien gracias a la confianza del técnico y sus compañeros.
Eso se debe a la confianza que me dio el técnico y también mi compañero. La verdad que me quiero sentir uno más del grupo, eso que estoy hace un mes nada más. Y nada, creo que eso sobresale a lo que decís vos. A lo mejor una semifinal nunca me tocó jugar y por suerte la hizo bastante bien. Y nada, contento porque pudimos clasificar. Hola. Nada más.
Por su parte, Marcelo Gallardo destacó el potencial mostrado por la flamante incorporación de River, Tabaré Viudez.
A mí me genera mucha alegría porque es un jugador que yo insistí para que viniera hasta último momento. Ustedes fueron muy claros, no se daba la posibilidad de tenerlo, y bueno, y la ansiedad con la que él se manifestaba no era fácil, y sin embargo hoy entró en un momento difícil y mostró todo su potencial, ¿no? Todavía tiene mucho para dar. Yo creo que hizo una muy buena carta de presentación. Muchísimos no lo conocían, creo que la mayoría de ustedes no lo conocían, y sin embargo hoy se empieza a dar a conocer. El público de River también lo va a disfrutar porque es un gran futbolista.
Investigadores evalúan que la mujer desaparecida en Pehuenco pudo haberse suicidado. Se trata de Andrea Esnaola, encargada de una escuela, quien permanece desaparecida desde hace una semana. De acuerdo con los últimos testimonios, la mujer había salido de la escuela y se dirigió hacia el mar.
Internacional.
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol irá a prisión. Es en el marco de una investigación que lo vincula a tráfico de influencias, estafa agravada por múltiples víctimas y crimen organizado. A partir del caso FIFA se supo que la Federación Boliviana había recibido alrededor de 7 millones y medio de dólares por derechos de televisión y otros ingresos. La administración de los mismos no fueron esclarecidos. La temperatura en Buenos Aires 9 grados, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571.
Vamos por una alternativa socialista.
En la ciudad vota González Bayón Paganelo, diputados. Movimiento Socialismo, lista 13 ASOP.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, 26.215 y 26.571.
La Argentina que queremos somos vos, yo, todos. Los que mandamos a nuestros hijos a la escuela para que sean mejores personas. Los que nos rompemos el alma trabajando, porque sin esfuerzo no se consigue nada. Los que nos indignamos cada vez que vemos una familia viviendo en la calle. Vota con la cabeza y con el corazón.
Margarita Estoriz, precandidata a presidente. Miguel Ángel Lugariaga, precandidato a vice. Frente Progresistas, lista 132, MS Igualdad y Decencia.
¿Te gusta el arte, la pintura y viajar por el mundo? Top Des te invita a viajar a Cuba en un tour cultural nunca antes visto. El circuito turístico Pintar el Trópico va a estar centrado en todo lo que es el arte cubano. Vas a poder conocer el Museo de Bellas Artes, el taller de grabado de la catedral, todo con una guía de arte especializado. Para más información, acércate a tu agencia de viajes y consulta por el circuito turístico Pintar el Trópico.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Somos socialistas, ecologistas y feministas. Para llegar a octubre, ahora necesitamos 500.000 votos. Danos el tuyo en las PASO.
Alejandro Bogar, presidente. Vilma Ripoll, vice. MST, Nueva Izquierda, lista 134, unidad A.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.571.
Elisa Carrió presenta la primera campaña política sin usar tu dinero.
Hola, soy la misma locutora de este aviso y voy a donar este espacio para Lilita.
Elisa Lilita Carrió, presidente. Héctor Toti Flores, vice. Lista 135F. Cambiemos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571.
Vamos a Argentina, todo va a estar bien. Unidos vamos a cambiar. Unidos vamos a ganar.
Vota la Unión. Sanz presidente. Lista 135E. El poder de la Unión.
Los diarios anuncian catástrofes económicas. Los mercados amenazan. Los economistas advierten sobre crisis inminentes. El poder económico se alimenta de tu miedo. Alfredo Zayat presenta su nuevo libro, Amenazados, el miedo en la economía. Todo lo que tenés que saber de la economía en Argentina para que nunca más te asusten con lo de siempre. Amenazados, de Alfredo Zayat, publicó Planeta.
Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas.
Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Arga, tu contribución, tu aporte a la salud.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Radio del Plata, aquí en Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo salir de un auto que cuelga de un precipicio?
Necesario saberlo.
Sí. En Buenos Aires,
¿quién no queda
colgado
alguna vez colgando de un precipicio a bordo de un auto? ¿Qué dice? En la mayoría de los accidentes automovilísticos tendrás una mayor probabilidad de sobrevivir si te quedas, amigo, protegido dentro del auto. Pero no si el auto está colgando de un precipicio. Ahí no querrás estar dentro.
Y no.
Tienes que salir fuera. Bueno, aquí están todos los consejos. es un servicio importantísimo que estamos prestando a la persona, que de no ser por nosotros...
No, y sobre todo, sí, seguramente muchas personas ahora mismo colgadas de precipicios están que nos escuchando, estén escuchando la en la radio del coche, claro,
diciéndose el uno al otro, poné más fuerte. Bueno, primer consejo,
bajen la radio. Porque puede ser, ¿no? Alguien que esté
la
en
la vibración,
mueve la vibración, claro, les podría. Pero bueno, leamos los consejos.
Primero, abre las ventanas.
Sí,
todas las noches.
No, señor.
Porque el aire, etcétera,
¿no? Se refiere a las ventanillas del auto colgando, que está colgando.
Si tienes que moverte dentro del carro para acercarte a una salida segura, prepárate, porque tal vez tengas que salir por las ventanas.
No, no, espere, son muchas, muchas condiciones.
O sea que hay que abrir las ventanas, por si uno tuviera que salir por ellas. Uh-huh. Dice, si tiene las ventanas eléctricas, ahí está la primera cosa.
Sí.
¿Qué hago si tengo las ventanas?
Mejor, porque no hace movimiento. Aprieto
un
botón.
Claro.
Ah, pero si también puede ser que se hayan desconectado o que se hayan roto en virtud del golpe que nos hemos dado.
Bueno, pero está el orificio, que es lo que nos importa.
Salir... ¿Quién sabe, no?
¿Se considera ventana también el techo?
No,
abatible.
No, acá cuando dice ventana, es ventana. Bueno. No empecemos. Dice, si no puedes bajar la ventana, toma una herramienta pequeña,
esta
por ejemplo, o esta, que puedas usar para romperla, como una llave o un destornillador.
No puede romper con una llave.
O un destornillador.
No, creo que sí.
O un destornillador.
Sí.
Y llévalo contigo cuando te muevas hacia la puerta. ¿Cómo? Te muevas hacia la puerta?
Si está al lado.
Está al lado la puerta, es un auto, no un salón de baile.
Claro.
¿Qué tiene un micro, un ómnibus de eso?
Claro. Dice, intenta, esto es muy importante, intenta salir por la ventana únicamente si la puerta no se abre. Ah,
sí.
Esto, en todos los órdenes, ¿no es cierto?
Sí, sí.
No solamente cuando uno está colgando sobre un precipicio, sino en cualquier otra circunstancia. No. Uno únicamente sale por la ventana si no puede salir por la puerta. Es así.
Yo lo extendería, ¿no?, a las casas también.
También. Claro que sí.
No hablo de casas colgando, de barrancos
no,
o cantidades.
Que puede haberlas. Pero casas comunes. Si uno va a salir por la ventana, es únicamente porque la puerta no se puede abrir.
Sí,
cuál será su política al respecto.
No, sí, en general la puerta está hecha para abrir y cerrar, salir y entrar,
bueno,
y todo
pero
eso.
No hace falta que usted lo diga, ¿no?
Es así.
Dice, apaga el vehículo. Estaba ardiendo.
Imagino que referirá al motor.
Al motor.
Por las vibraciones,
pero,
el ruido.
Primero, ¿no? ¿Cómo habremos ido a dar ahí? ¿Cómo queda uno colgando de un precipicio y de qué manera?
Pues normalmente, pues como muy bien nos han explicado en los dibujos animados, es un auto que se queda mitad en el aire, mitad en tierra. De modo que hace como un equilibrio, ¿vale?
Un equilibrio.
Sub y baja.
De manera que si uno se acerca mucho a la parte que está sobre el vacío,
precipita su
el auto probablemente caerá al vacío.
Efectivamente.
En cambio, si se dirige hacia la parte que está sobre tierra firme, saldremos todos sanos y salvos.
Y aquí está nuestro consejo a todos los que nos estén escuchando.
Claro.
Vayan hacia la tierra firme.
Primero, hágase una composición de lugar
dentro
del auto. Sí. Pregúntense entre ustedes.
Porque sucede muchas veces que el auto gira, da varias vueltas...
Y uno pierde
y
la
uno
cuenta.
No sabe si...
Claro. Porque uno va contando, tierra firme, precipicio, tierra firme, precipicio, tierra firme... Y ya pierde la cuenta.
No, usted tiene que percibir de dónde está colgando el auto. ¿No?
De acá, creo.
No. ¿A dónde lo tiene enganchado? Porque por ahí hay, a veces hay una rama, un árbol, que está atravesando uno de los ejes... Y entonces usted pende de allí.
De un hilo, como quien dice. Bueno, dice aquí, quítele el seguro a las puertas.
Dele con las puertas, pero...
Pero quitarle el seguro a las puertas está muy bien. Porque usted
pero te puede entrar
abrirlo
y afanar, cuidado.
¿Cómo?
Te pueden entrar y afanar.
No, no hay ahí seguridad.
Sí. Sí. Acá, cuidado, es una zona que aprovechando... Buenas tardes, soy un vecino.
Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va?
Es una zona en la que, aprovechando el precipicio, muchas personas poco escrupulosas se introducen dentro de los vehículos que penden de un hilo.
Señor, no es momento ahora. Usted es el mismo contribuyente que estuvo hace un rato acá.
Efectivamente.
Sí, me parecía. No es momento ahora para hablar del tema de la inseguridad. Usted está colgando de un precipicio adentro de un auto.
No, yo soy un vecino. Usted es el que está dentro de un precipicio y colgando de un auto. Recuerda lo siguiente. Las personas de adelante pueden tener que pasar por encima de las de atrás. ¿Por qué?
Sí, sí.
No veo por qué.
Porque tiene que ir a hacer contrapeso para si están todos adelante se va a caer el auto.
No. Por encima de mi cadáver. No.
Probablemente.
No quiero que pasen por encima de mí bajo ningún concepto.
No, mire, yo estoy adelante. Sí. Tengo que pasar por encima de ustedes que están ahí atrás.
Lo siento.
Pastilla usted. Si usted quiere, pasaré yo por encima de usted.
No, porque...
Y todos están amigos. Dice, si tiene por alguna cosa, ¿no? Por algún motivo, usted tiene que pasar por encima de otro de los pasajeros, hágalo con suavidad. Sí, porque hay gente que aprovecha mucho esta situación.
Los reyes godos aprovechaban mucho esas situaciones.
No, usted puede generar un campo vibracional.
Ajá. Sí, espere que me... Ya.
Que el auto no tolere.
Ajá.
Y cede, se desengancha y se caen todos. ¿Cuántas personas hay en el auto en este
momento? Bueno, somos 7.
¿7?
Sí. 3 adelante y 3 atrás.
¿Y el otro?
En el maletero.
Venimos del radio.
También Pire. Llamado baúl.
Bueno, está en el mejor lugar. El que está en el baúl está en el mejor lugar posible.
Perdón, pero en el caso de que usted caiga no a un barranco, sino a un río.
Ah, eso es otro asunto.
El auto, todo cerradito, cae al fondo del río. Y usted está ahí y el agua afuera. ¿Cuál es la mejor conducta?
Esperar.
¿Qué va a esperar?
Que se acabe el aire.
Bueno, pero ¿cuánto aire hay en un auto? Muchísimo.
Pero es raro que esté abajo del río sin que haya agua dentro.
Si
de
cierra
la...
bien las ventanas,
si cierra bien las ventanillas, no hay ninguna razón para que el agua se escape.
Pero no le filtra por ninguna parte.
Un poco le filtra.
Sí, es raro.
Un rato como para, por ejemplo, decir, de esta no salimos.
Sí.
Le da.
¿A usted cuando llueve le entra agua dentro del auto?
No.
¿Por qué le va a entrar estando bajo el mar?
Bueno, mire, yo creo que ahí lo mismo. Tiene que abrir la ventanilla
y salir
nadando.
Claro. Ahora, antes, ahí está la cosa. Antes de abrir la ventanilla para que entre el agua, usted tiene que tomar mucha agua.
Mucho. Todo el aire que pueda.
Todo el aire que pueda. ¿Cuánto aguanta usted debajo del agua, por ejemplo? Más o menos.
2 minutos.
Un minuto.
Un minuto. Bueno, lo lamento.
No, ¿cómo?
Entonces, no le...
Entonces,
¿para
no
qué
tome
no
aire.
Sigamos hablando?
No, bueno.
Si
no
tome aire,
aprovecha y beba agua.
Claro.
Los médicos dicen que es muy bueno beber agua.
Sí.
Este es su momento.
Al menos un vaso por día.
Sí, se está poniendo al día ahora que para beber el agua aquí. Pero
a veces, si usted quiere abrir la puerta, no se abre la puerta.
No, la presión no
es debido a la presión.
Claro, especialmente si el río es profundo. Por ejemplo, si en vez de un río es un mar.
No, bueno, si es el mar, vaya despidiéndose.
¿De quién?
Bueno, no sé.
De los 7 compañeros.
Sí.
No, pero si usted quiere abrir, la presión le va a impedir abrir la puerta.
Sí.
En cambio, usted lo más tranquilo, incluso sin perder la calma, casi con un poco de ironía, ¿no? Como diciendo, que la presión marina cree que va a poder conmigo. Usted abre los vidrios, entra el agua de a poquito, usted la va esperando.
No la espera, señor.
Cuando se llena de agua, entonces ya abre, está igualada la presión. Usted sale tranquilamente.
No, ¿cómo va a salir tranquilo?
Nadando así, y sale, y saluda, y lo saca.
No, se nos tiene que abrir la ventanilla a toda velocidad,
sí.
En el caso de que fuera manual, lo más rápido que pueda, y sale nadando también a toda velocidad, disparado.
El problema es cuando se juntan las dos cosas, que es que el auto esté bajo el mar y en un acantilado, es decir, claro, en una catarata.
Claro.
Porque en una catarata, uno, hay que tener en cuenta todo lo de ponerse uno delante, que no pase el otro por detrás, no poder abrir las ventanas, ahí hay que quedarse ya a vivir.
Qué mala suerte ha tenido.
Es uno de los peores lugares para quedarse,
sí,
colgado de una catarata.
Sí.
Por ejemplo, las del Niágara son las más peligrosas.
Pero sí, es igual.
Tiene una calle al lado.
Una calle que pasa por
al
la
lado,
catarata.
Tiene una calle que le juro, que pasa por al lado. Y entonces vos venís tranquilamente, qué sé yo, chocaste y te caíste colgado de la catarata. Y ahí constante sucede lo que dice Piedradita. Uh-huh. Ahí no hay asiento de atrás que valga,
no, y
hay
bueno,
nada,
no, ahí no,
ni que lo abrimos de a poco, ni de a mucho. Es una catarata, Incluso la policía no te saca.
Ahora, ¿sirve, por ejemplo, en el caso del acantilado del auto colgando ya, no, sin el agua, digamos? Uh-huh. Si usted, pongamos por caso, que logra salir, pero está, tiene que trepar por el acantilado, no está resuelto.
No
todo.
Es solamente salir
no
del auto. Salir. Claro que sí.
Claro.
Eso alguien tenía que decirlo.
Bueno, sí.
Yo creo. Sí, yo tenía que decirlo. No basta con salir del auto.
No basta.
Hay que basta.
No basta. Hay que salir y trepar o se tira. O conviene tirarse en paracaídas directamente. Y...
No lo sé.
Hay que ver qué está más cerca. Si el suelo de abajo o
la
de arriba.
Cumbre de arriba. Mm. Aquí los bomberos, ¿qué actuación tienen? Porque si llama a los bomberos, ¿qué si no me estoy incendiando?
No, pero el bombero va igual.
Va igual y te apaga.
No, pero el bombero tiene la manguera larga y la echa acantilado abajo y usted ya se puede agarrar como si fuera una liana y al menos
de ahí.
No, lo
o le llena de agua el auto.
Los bomberos son esas...
Sí, colchonetas.
Colchonetas circulares que sostienen entre varios oficiales y entonces te convidan a ti que estás arriba a arrojarte.
Sí.
Uno en general tiene una cierta prevención porque tiene miedo y dice, ¿acertarán estos nobles servidores públicos?
Yo ya no salto nunca. Bueno, vinieron a salvarme y por temas que no conviene ahora ahondar, vino solo un bombero.
Ah, claro.
Y agarraba la colchoneta del sol.
Y un solo costado.
Sí.
No era lo mismo.
No era, no,
claro.
No era lo mismo.
No, ahí y el bombero...
También es malo cuando hay dos personas a punto de saltar de diferentes ventanas y los que sostienen las colchonetas van cambiando de decisión, se mueven de un costado a otro sin saber a quién
no,
atacar,
señor,
¿no?
Claro.
Bueno.
No, ahí hay un protocolo para atender cada
primero
caso.
A alguien...
Se mira quién está de cumpleaños más pronto y ahí
sí,
se
es, sí, sí.
¿No sirve un helicóptero que tire un gancho
colgado de un barranco?
No, el helicóptero viene volando, tira un gancho, engancha al auto.
¿El auto entero? ¿Para qué?
El auto, ¡pra! Y lo arranca y lo
y ya que está incluso, no es que lo deja nomás, le pregunta dónde iba y lo lleva directamente.
Sí. Vamos para Río Cuarto. Ahí lo deja. No, ahí sí, los de adelante se van a ir con los de atrás todos porque quedan todos colgando.
Ah, no lo agarra bien derecho, sino que...
No, queda colgado.
Ah, entonces no.
Y sí, señor.
Váyase, buen hombre.
Pero imagínese que por lo que sea no vienen a salvarle y tiene usted que estar, qué sé yo, 4 días.
¿4 días?
En el agua,
porque
colgando.
Es un lugar desierto.
Y tiene que alimentarse de lo que vaya encontrando en el auto.
Claro.
¿Qué tiene
el agua, por ejemplo, del radiador?
Eso es venenoso.
Usted puede colgarse... Y la va abriendo de a poco. Si el auto está al revés, mejor, porque sale.
También está la del limpiaparabrisas.
Claro,
o sea, que se hace un chiringuito.
El sapito.
El sapito.
Y
es
también
mejor
está
para...
6 botellas de gaseosa que traje.
Pero eso
lo hubiera dicho antes.
El sapito está muy bien para ducharse porque es jabonoso.
Es jabonoso.
Entonces,
pues
ya, ta.
No importa ducharse en esa situación.
Bueno, no le importará a usted cómo está.
Yo
como
cocinaba siguiente. Mucho en el auto. Huevos duros, justamente.
¿Huevos duros?
Huevos duros, sí. Llevaba los huevos y eso cuando salía con mis novias, ¿no? A unas excursiones campestres.
Sí.
Yo sacaba unos huevos del bolsillo, me apeaba, los ponía dentro del radiador. Él volvía y continuaba manejando durante 8 minutos. Después paraba, lo sacaba con una cuchara, se los daba, los repartía. Uno para mí, otro para mi amada.
Señor.
Le echábamos sal.
Yo no le pruebo esos huevos, y... ni colgando.
Y los comíamos y nos amábamos.
Bueno.
Usted yo sabe que una novia noruega que preparaba salmón ahumado. Lo ponía en el tubo de escape.
Claro. Y lo ahumaba durante unos 20 o 30 kilómetros.
Quedaba
no más. No más.
Quedaba delicioso, delicioso.
Bueno, yo le digo, usted sabe que eso es muy tóxico, tanto los huevos suyos como...
¿Los huevos míos?
Sí.
¿Los que traigo yo en la guantera?
No, señor, sí, puestos en el radiador son venenosos, eso es totalmente tóxico.
Bueno, tampoco la relación
de su novia también.
¿Perdón?
El salmón de su novia también es tóxico.
Pero la relación tampoco iba hacia ningún lado.
No. Dime con quién andas y te diré cómo tienes... el salmón.
¿No tiene un botón en el auto?
¿Qué?
Un ¿Qué botón. Busca? Un botón que usted apriete.
Sí, mi esposa encontró un botón que no era de ella. Un escándalo.
No, yo le digo. Un botón de emergencia, ese que toca. Que lo está protegido por una cápsula.
¿Se cree usted que es un avión que pulsa y claro. eyecta?
No, pulsa y suena.
O un cine. Que rompes un vidrio y aparece una manguera.
Suena en los sistemas de emergencia. Usted aprieta el botón, se enteran los bomberos, la policía, la ambulancia.
Nunca tuve un auto así.
Por eso tiene
que bocina hacer... tenían mis autos. Pero está bueno que los autos tengan eso.
Tendría que tener un sistema.
Botón de emergencia que nos conecte con todos.
No sé, sí,
o un celular, quizá.
Claro.
Un celular vale.
Sí, que emita algún tipo de onda, sino que. Como
¿un celular
barcos.
A quién puede? Seguro me llaman a mí.
Sí.
Sí.
Lo llaman para.
Alguien
para
que se ha quedado en un acantilado que lo llame sí, usted pidiendo.
Claro. Hola, Alejandro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, disculpa la hora que es, ¿no? Sí, son las 4 de la mañana, ¿no? Bueno, pero es por lo siguiente. Mirá, nos hemos quedado. Venimos.
¿Por dónde andas ahora? ¿Por dónde andas?
Bueno, andamos justamente en el Abra del Infiernillo, en el norte argentino, en un barranco. Bueno, estábamos conociendo estos bellos parajes realmente que son muy hermosos. La naturaleza ha sido muy generosa.
¿Pero qué pasó? ¿Estás en un hotel?
No, estoy colgando de un barranco.
Ah, bueno.
Te llamo, ¿por qué te llamo?
¿Por qué?
Bueno, por lo mismo, ¿no? Porque prefiero llamar a alguien de confianza que no... Estamos con Luis.
¿Pero en qué sentido estás colgando de un barranco?
En el sentido que estoy colgando de un barranco. En el sentido más literal. Y más literario también.
Bueno, urgente, por favor.
Sí.
Si no pueden abrir las puertas...
Ajá.
Abran las ventanas.
Ah, vale, abre. Yo estoy detrás.
Sí. ¿Detrás de qué? Sí,
de mí.
¿Y detrás cuánto?
En el asiento.
Una hora y
de...
media, más o menos.
Estoy en el asiento detrás y no puedo abrir las ventanas. No hay ventana detrás.
Bueno, y de a poco.
Ajá.
Sí, sí.
Traten de no moverse mucho. Bueno.
Todo no puede ser.
Claro,
Patricio.
Tenemos mucho miedo y entonces...
Estamos temblando.
Claro, es proverbial el temblor en el caso de miedo.
Claro,
¿Entendés? Por eso te llamamos a vos.
Bueno, yo voy a comunicarme con el servicio... ¿Dónde es el lugar exactamente? Para saber?
Este lugar es kilómetro 1520.
¿Kilómetro 1520? Sí. Y bueno, no sé si hay bomberos cerca de ahí.
¿Bomberos qué?
Cercanos a ese lugar.
No vimos. Mientras veníamos, no vimos.
No,
yo no fijé tampoco, no. Te digo.
Yo hace 20 días que no veo un bombero.
Van a demorar en llegar. ¿De dónde están colgando, precisamente? ¿Pueden distinguir si hay un peñasco un...?
No, es un vegetal, ¿verdad?
Sí, es un arbusto bajo de tallo leñoso.
Bueno, no creo que tenga mucho
tiempo.
No sé
tiempo. Para qué la pregunta, la respuesta es esa.
Me imagino que ibas a tomar una decisión al conocer nuestra respuesta.
Bueno, en cuanto desocupen la línea, voy a llamar a los bomberos.
¿Con línea qué quieres decir?
Con la línea de teléfono.
¿Qué es esta?
No cuelgues, sí. Alejandro, porque nos va a dejar...
No, no. No puedo colgarte porque estoy seguro que, no bien lo hagamos, continuarás durmiendo.
No. Yo te prometo de... No tengo el dato de los bomberos de allá, porque...
Debimos llamar nosotros mismos. Sí. Como hace todo el mundo.
Claro.
¿Por qué es esto de siempre depender de algún amigo?
No le cuelgues. Yo voy a llamar desde mi celular a los bomberos.
Bueno, bien. Hasta luego.
¿Bomberos?
Bomberos.
¿Bomberos?
Mira, estamos,
gracias por elegirnos.
Estamos mi compañero y yo, colgando en un acantilado de un árbol. Arbusto bajo de tallo leñoso.
Kilómetro 1520.
En el kilómetro 1520.
¿Kilómetro 1520 de qué ruta?
Ah, no sabemos. Vamos a andar mirando por qué ruta vamos.
No sabemos. Si conociéramos la ruta, no nos habríamos salido y nos hubiéramos caído.
¿Sabe cuántos kilómetros 1520 hay en las rutas de Vialidad Nacional?
No, ¿cuántos? No tanto.
Cuatro. Norte, sur, este, oeste.
Ajá. Bueno, ¿cuándo vienen?
Mire, lo más cercano que tenemos, el puesto más cercano está en el kilómetro 15.
Claro, sería 1505.
Sí.
Olvídate de los bomberos, que venga Patricio. Que venga él.
Yo estoy en la línea todavía, ¿eh?
Ah, ¿qué haces? Vení, ¿eh?
¿Qué tal?
Sí, vení vos, porque acá los bomberos no tienen mucha voluntad.
No me fío yo de los bomberos.
Pero escúchame, yo en este momento estoy de vacaciones en Bariloche.
Sí, justamente. Estamos muy cerca de Bariloche.
Sí, no sé si tan cerca, ¿eh?
Sí, hace un rato pasamos.
Ah, ¿pasaron por ahí?
Sí, sí.
Hace un rato... Oh.
A ver, espera.
Dos días.
Sí. Porque los otros días se quedó colgando acá una gente también. Se queda todo el tiempo colgando autos acá.
¿A dónde?
Por Bariloche.
Ah, pero bueno.
Y bueno, a eso no los pude rescatar. Llegué tarde, yo estaba en el norte, me vine para acá.
Sí.
Así que bueno, ya voy para allá, voy a demorar un poco.
Bueno. ¿Eh? Y por favor, estamos sintiendo como un ruido. Y se está inclinando cada vez más.
Sí, un crepitar, un crujir.
Bueno, me parece que...
¿Te encuentras bien?
No. Es el miedo.
Ajá.
Es el miedo me produce ese
se está inclinando el auto hacia adelante.
Ah, entonces vayan hacia atrás.
Vamos.
Hacia atrás.
¡Oh! No, ahora se está inclinando hacia atrás.
¡Vayan hacia adelante!
¡Oh! Ahora se está inclinando hacia adelante.
Hacia atrás. En el medio. Tienen que mantener el equilibrio.
Se está inclinando hacia el medio.
Creo que debe mantener el equilibrio entre ustedes dos. Mantener todos movimientos simétricos. Y medidos el uno con el otro.
Ahí
una coreografía.
Ahora yo.
Sí.
Ahora aquí. Me estoy quedando dormido, ¿sí? ¿Eh?
Amigos, ¿están ahí?
¿Quiénes son?
¿Bomberos?
No, aquí no es ya. Ya nos caímos, váyanse.
Nos llamaron, estamos hartos de que nos llamen en vano.
Bueno, ¿qué quiere, señor? Se nos descolgó el auto, ahora estamos en el fondo del abismo y ya no necesitamos bomberos, sino... ¿Médicos son ustedes?
Sabemos de primeros auxilios.
No, señor.
No, además, discúlpeme, nosotros llenamos la ficha por auto colgando, no auto en el vacío estrellado.
Ajá.
Así que ahora lo tenemos que consultar con nuestros superiores, porque la ficha me figura auto colgando.
No estamos en el vacío estrellado, hemos caído al mar y estamos debajo del mar.
Bueno, no es nuestra jurisdicción, eso es prefectura.
¿Y a quién tendríamos que llamar?
Prefectura, señor.
Ah, un momento.
A ver.
¿Hola?
¿Hola?
Verá, estamos en un auto debajo del mar.
¿Usted con quién quiere hablar?
¿Prefectura?
Equivocado.
Ah, perdone. Vuelve a llamar.
No le digas a cualquiera que está debajo del mar, porque podrían abusar de nosotros.
Es que me puse nervioso.
¿Hola? ¿Prefectura?
¿Prefectura?
Prefectura, gracias por elegirnos.
No, no es tanto que lo hayamos elegido. Pero bueno.
¿Cuáles son las actividades que usted realiza y a qué personas suelen ustedes salvar?
Todo lo que está en el agua, flotando. Uh-huh. O abajo, o hundido.
¿Sí?
Nos ocupamos de eso.
Ah, muy bien.
¿Puedo decírselo ya?
Sí.
Estamos debajo del mar, en un auto.
Sí.
¡Qué bien se escucha! ¡Qué buena señal! Mejor sí. Que la que hay arriba.
Y queríamos saber algunas instrucciones que ustedes nos pudieran dar.
Porque tenemos miedo de ahogarnos.
¿Qué ve? ¿Qué ve por la ventanilla?
Yo he visto un pez búfalo.
Sí, muchos peces.
Pulpos.
Calamares.
Merluza.
Bueno, no, está bien. Pero digo, ¿en qué...?
Tesoros hundidos.
¿Hay tesoros hundidos?
Sí, pero no. Que,
no se distraiga.
No. Que la codicia no le nuble el seso.
¿En qué? ¿Por dónde cayó usted? ¿En qué ubicación está?
No lo he empezado.
¿Y pero cómo lo vamos a ubicar?
Señor.
El mar es muy grande.
¿Por qué no nos vienen a sacar el chao, señor?
Pero no se ve desde arriba. Yo le estoy hablando desde una lancha. Estamos ahora patrullando la zona de Villa Gesell.
Ajá.
¿Y usted se cayó en Villa Gesell?
Prácticamente.
Vamos a hacer una cosa. Para que ustedes nos vean, vamos a echar burbujitas.
Ahí está. ¿Las echas tú o yo?
Yo estoy viendo un movimiento, pero no sé si son ustedes.
Somos nosotros, evidentemente.
Hay muchas burbujas en
Bueno, ahora dejamos de golpe.
Ah, mire.
Y ahora sí.
A ver. ¿Qué me ha dicho bebé? ¿Qué me ha dicho bebé?
O sea, que el imbécil.
Ahora, si usted está echando burbujas, se está ahogando dentro de agua.
Sí, hemos gastado muchas, casi todas las que teníamos.
Bueno, mire, nosotros vamos a ir con un gancho.
Ajá.
Y vamos a intentar enganchar... Ustedes están adentro del auto todavía, ¿verdad?
Sí, sí.
Vamos a intentar...
Como somos muy inteligentes, para no ahogarnos, estamos respirando el aire de los neumáticos.
Uno por uno.
¿Cómo llega usted a adquirir ese aire? Es raro.
Bueno,
lo felicito.
No, tenemos una manguera de cortesía, la ponemos dentro y así.
Incluso el neumático de repuesto, que lo tenemos dentro, lo teníamos en el maletero, claro. Accedimos por una portezuela.
Porque tenemos un pasaje desde el maletero a la cabina.
Ah, mire este. Está...
Bueno, apúrese.
Bueno, mire, lo que vamos a hacer, nosotros le vamos a tirar con el gancho.
¿Y de dónde quiere que me lo enganche?
No, le vamos
¿Dónde
a...
ve un auto con un gancho?
No, el gancho lo ponemos nosotros.
Sí, pero ¿de dónde lo engancha?
De cualquier parte, de paragolpe, de cualquier parte que le encontremos.
Hay una cosa clara y es que solamente va a poder salvarse uno de nosotros dos.
Sí.
Solo hay aire para uno de los dos.
Echémoslo a la suerte.
Muy bien.
¿Quieren que haga yo el sorteo desde acá?
¿Por qué no utilizamos dos palitos?
¿Tiene dos palitos?
Seguramente.
No
tenemos.
¿Usted no tendría dos palitos, uno corto y uno largo?
Sí, tengo casualmente aquí, para estas situaciones siempre tenemos palitos.
Bueno, entonces saque ahora uno por el señor.
Saco uno, ¿eh?
Vale.
Ya está. ¿Cuál sacó?
No sé por qué no saqué el otro todavía, no sé si es más largo o más corto.
Ah, bueno, saque el otro.
Acá está.
¿Cuál es más corto?
El del señor.
Perdiste.
Bueno. No, pero no. ¿Cómo era la regla? ¿El más corto o el más largo?
El más corto, desde luego. Eso no hacía falta
bueno,
decirlo.
Bueno, al mejor de tres. Al mejor de tres.
No. Vale, al mejor de tres.
Saque uno por mí.
Sí.
Ahora saque uno por mí.
Saco por el señor. Es más corto el segundo del suyo, señor. Empate.
Empate.
Caramba. Uno a uno.
Caramba. No. Se está poniendo muy dramático.
Sí.
¿Quieres un poquito de aire?
Hola,
de
¿me escucha? ¿Me escucha solo a mí?
Sí, dígame.
Le estoy hablando por línea privada. ¿Qué le parecen 500 pesos?
¿Usted los tiene encima?
¿A qué se refiere?
A los 500 pesos, señor.
Sí, los tengo acá. Un poco mojados.
Está bien.
Bien.
No crea que me dejo sobornar así nomás.
No, pero entonces, sáquele el más corto para él. Gracias, adiós.
Bueno, voy a sacar el palillo definitorio de esta situación.
Muy bien.
El más corto es el suyo. ¿Listo?
Bueno, o sea que me salvo.
No.
No.
Ya habíamos quedado en que...
Debe morir.
¿Qué le parece 400 pesos?
Poco.
500.
Palillos iguales.
Pero... 500 en monedas. Que aunque estén mojadas, no pasa nada.
No me diga que va a ser una puja. 506.
Vamos a avanzar más rápido. El numerito lo voy a poner yo. 10.000.
¿Y si se lo doy yo, qué pasa?
Se salva.
¿Y él?
Muere.
¿Y si él pone 10.000?
Se salva.
¿Y él?
Muere.
¿Y usted?
No, yo en general voy a cobrar el dinero de uno de los dos.
No nos interesa, sí, ¿eh?
Bueno,
no.
Señores, ustedes están abajo del mar, no yo.
Pero usted es bombero y servidor público, señor.
Soy un prefecto.
Sí, un prefecto...
Un perfecto chorro es usted.
Ya los veo acá, no, los estoy viendo de abajo del agua. Estoy arriba.
Sí, es que hemos salido. Por eso nos está viendo. Hemos salido sin su ayuda.
¿Cómo lograron hacerlo?
No lo sabemos.
De golpe la historia avanzó.
Avanzó mucho.
Muy rápidamente.
Tanto avanzó que nosotros somos sus propios superiores. Los jefes de la prefectura o lo que fuere. Y entonces...
Al mando del general Armando y el subordinado...
Sí. Vamos.
10.000.
Deme.
10.000 y aquí no ha pasado nada, amigos.
Bueno, muy bien.
10.000 para él y 10.000 para mí.
Claro, somos dos.
Bueno, no, me parece
no
que...
no ha pasado nada, pero el señor, cuidado.
Yo algo vi.
Creo que usted puede pedirle 5.000 al señor.
No lo conozco.
¿Cómo no lo conoce si vino?
Usted no me dio nada.
Perdone que le diga, mi nombre además no es 5.000.
¿Usted cómo se llama?
10.000. Para servirle a Dios y a usted.
Somos tocayos.
Bueno, mire... Me quedaron 200 pesos. Vamos a ser sinceros. Sí, no tengo 10.000, la verdad.
Bueno,
ando con 200 pesos.
Estamos acostumbrados a estos desengaños.
Bien, bien.
Bueno. ¿Qué vas? Bueno.
Pues...
Bueno, por suerte estamos todos a salvo.
¿Le apetece que agarremos el auto?
Sí.
Y demos una vueltita.
Y nos vamos hasta acá, hasta Bariloche, los tres juntos.
Ah, eso puede ser una buena idea, ¿eh? Por las dudas llevemos palillos.
Tome, vaya agarrando este. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. Leonardo Padura, escritor cubano, ¿qué opina usted al respecto?
Es favorable de manera unánime. Es un paso importante. Dos países que durante 54 años no tuvieron relaciones diplomáticas han dado un paso de acercamiento que creo que es ejemplar. Han logrado saltar por encima de esas diferencias y conseguir algo que es importante, que es dialogar. Y la gente lo ve como un cambio necesario y positivo. Y ahora la gente espera el día en que se hice la bandera norteamericana acá en La Habana.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible.
En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Gente, esta semana de regalo, el cuarto libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, el padre que hizo llorar a Francisco y su devoción por San José. Además, en exclusivo, Fantino presenta a su hijo Nahuel. El periodista emocionado confiesa, nuestro encuentro fue un regalo de la vida. Los secretos de una historia extraordinaria. Y la China Suárez en Marbella, soltera y en toples. Gente.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente.
Así es.
Dice, por ejemplo, Salvador Valentino, dice: querido Dolina, te escucho desde los 11 años. Tengo 12. Espero que a la salida pueda conseguir una foto contigo. Postdata: viva el León de Francia.
Muy bien, viva.
Ahí está, miren,
buenas noches, Alejandro. Te pido un saludo para mí y amigas de mi hermano que me hicieron el aguante. ¿A dónde están las amigas de mi hermano? Allá están todas. Bueno, y sus saludos para Jujuy. ¿O para quién?
Para Jujuy.
Ah, está muy bien.
Todo Jujuy. Aquí Ale y Cari dicen: vinimos exclusivamente desde Carmen de Patagones para verlos. Y agradecen, que escuchan siempre desde allá y hoy están.
¿Dónde están los de Carmen? Ahí va. Gracias.
Y alguien dice: luego de larga ausencia, querido señor Dolina, venimos hasta la cima de nuestra radial querencia a gozar de su sapiencia y de su compañero Pablo, el hombre que tiene al lado, profesionalmente hablando, y con el trío cantando, hermosamente afinado. Desde Tucumán llegamos intentando alguna rima. Somos Álvaro y Carolina. Feliz pareja de humanos, lloramos, reímos, cantamos y nos damos mutuo calor. Por eso pido con ardor, con este verso, si no estorbo, que cante un tema el sordo. Cristal o esclavo, por favor. Postdata: gracias por la música y por el programa.
Bueno, de nada. Cuando estoy muy bien de salud puedo cantarlo. No es hoy, pero ya lo cantaremos algún día para usted.
Alguien dice aquí también: hola, no tengo mucho lápiz. vine caminando desde la escuela de blues en Charcas y Bulmes, como 40 cuadras, hace mucho que no venía. Traje galletitas de harina integral con avena, limón y miel.
¿A dónde quieren... estás?
¡Qué precisión para no tener tinta! Ni...
Hola, sí, ¿dónde estás? Y luego, fíjate...
¿Dónde está la vela?
Un ingrediente
saludos.
Menos.
Sí.
Un ingrediente más si se queda sin
miel. Saludos, y yo creo que acabó el lápiz escribiendo sí. saludos, ahí feneció.
Bueno, vamos a llamar al sordo.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagné. Acompaña esta noche nuestro querido maestro, y la voz de Manuel Orenga. Bueno, maestro, a ver, aquí para Jorge le piden criollita, decir que sí.
¿Qué tono lo hacíamos eso?
En sol.
Esperen que busque una guitarrita por acá. A ver. Cuando usted quiera.
Criollita, decir que sí. Criollita, decí que sí, que ya no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decí que no. Criollita, decí que no, que de tormento me muero, porque tu boca que anhelo todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que estoy sufriendo, que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Bueno, a ver, maestro, hoy hay muchísimos pedidos y justo empezamos más tarde con el sordo, pero para Luciano le piden Romance de Barrio, de Morón, Luciano.
Lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy viví
irás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Tu voz y mi voz trayendo al volver
con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Muy bien. Bueno, maestro, debemos marcharnos, se nos hizo tarde hoy. ¿Con qué se quiere despedir? Aquí hay varios pedidos, le pedían Rosana, algo de Gilberto Gil, Caprichosa también para Marco.
¿Cómo si no con Caprichosa?
Ah, vamos, ¿no? Caprichosa, sí. A ver si dice. Sí.
Gracias, Piedraíta.
No sé por qué atenta escuchas por tu beso linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un hígado, hasta ahora abandonado. Donde si escuchan un hígado pronto irá a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados cantaremos la canción de Portugal. Ah, portuguesa, que el tiempo se pasa para no volver. El niñito no se espera y hasta que me muera yo te dejé. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado. Donde si escuchar un híbrido, pronto irá a cantar un fado. Si tú quieres por tu mesa, vamos juntos para allá y abrazados cantaremos la canción de Portugal. Ah,
Adiós.
Adiós.
Maestro. Maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.